COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos por decir algo, porque si miramos al tiempo parece que estamos sumidos ya en el veroño. Estos días de lluvia y fresco parece que dan carpetazo al verano en Euskadi. Nada más arrancar septiembre, un mes en el que además hay personas que miran de una manera muy especial y con cierta preocupación al cielo. Hablamos de las parejas, los futuros matrimonios, los novios, las novias, los que se van a casar en breve. Porque sin ir más lejos, en 2023 se dieron 7.225 matrimonios y la lista sigue sumando enlaces. Tenemos en el horizonte muchas celebraciones al aire libre y el mal tiempo puede arruinar un día tan especial. Pero hay una tradición que data de la Edad Media que muchos creen que lo podrían remediar. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE y escuchamos campanas de boda. Elisa López, compañera, ¿qué podemos hacer para que haga bueno en estas próximas bodas? Por cierto, las de septiembre y octubre, que son justamente meses clave, ¿eh? Los meses donde más novios y novias contraen matrimonio en Euskadi. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Naya. Pues seguro que muchos ya saben de qué vamos a hablar. Nos referimos a la tradición de llevar huevos a las clarisas para que no llueva el día de la boda. Este fin de semana parece que no va a hacer mucha falta, que hay una ventana de buen tiempo, pero bueno, queda mucho mes. Parece ser que todo comenzó hace siglos. Las supersticiones decían que si te casabas con lluvia, la novia iba a padecer desgracias. Para no arriesgar y sin poder recurrir entonces al posterior refrán de novia mojada, novia afortunada, las casaderas de la época se acercaban hasta los monasterios de las clarisas con una, dos y, fíjate, hasta 30 docenas de huevos para que las monjas pidieran la intercesión de Santa Clara y reinara el buen tiempo. ¿Sigue viva hoy en día esa tradición? Pues mira, un estudio de 1993 comprobó que no se mantenía solo en 3 de los 60 conventos que tenían entonces las clarisas en España. Al que llevan en Vitoria, muy cerquita de la radio, por cierto, se acercó la Madre de María.
Nos casamos en octubre de 2021 y como en el norte ya se sabe que de todo puede pasar en cualquier época del año en lo que al tiempo se refiere, mi madre, por supuesto, me hizo guardar la tradición de llevar huevos a las clarisas y ahí que nos fuimos y el resultado fue inmejorable. Tuvimos un día espectacular, una temperatura súper agradable, pudimos hacer todo lo que teníamos pensado fuera en el exterior sin problema, que al día siguiente no daban tan bueno. Y vamos, en general el fin de semana no daban muy bueno, pero el sábado pudimos librarlo, disfrutar y el domingo acabó la boda a las 6 de la mañana con la última canción de la fiesta a modo épico, justo empezando a llover.
Gracias, Elisa. Pues lo escuchábamos, funciona. Así que nos vamos a ir justamente donde miles y miles de parejas dejan sus huevos para un día tan especial. Hablamos del monasterio de las Clarisas Capuchinas de Nuestra Señora del Pilar en Bilbao. Vamos a ver cuántos huevos han llevado ya estas parejas que están esperanzadas. Hablamos justamente con Sor Esperanza. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Oye, ¿cuántos huevos os han llevado para estas próximas bodas?
Ay, mira, pues no tengo ni idea, pero sí diario traen 13 huevos, pues para que les vaya bien. Bueno, vienen muchos novios, especialmente los novios, más que las madres de los novios. Entonces, por lo menos nos piden que se rece por lo menos para que cuando al salir de la iglesia o cuando se van a casar, que no llueva. Es lo que piden. Y pues bastante gente pues dice que le da resultado. Nosotros pedimos a Dios, nosotros les decimos, nosotras no hacemos milagros, ¿eh? Lo único que hacemos es rezar a Dios para que les vaya bien y que Dios los bendiga con muchas bendiciones. Y pues bueno, eso es lo único en la tradición que se hace aquí, ¿sí?
¿Y por qué a Santa Clara?
Porque Santa Clara se considera una de las madres que intercede por todas aquellas madres de familia que no pueden tener hijos. Entonces, ella, bastantes chicas saben de que ella puede hacer milagros, que por intercesión de ella puede venir también la familia.
Uh-huh. ¿Sí? Y ahora, una novia que nos esté escuchando, una novia, un novio, la madre de la novia, del novio, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo lo tiene que hacer?
Lo único es que el número 13 es por San Antonio de Padua. ¿Mm? Y después nosotros, por medio de San Antonio, lo ofrecemos a Santa Clara y luego a Dios, por medio de ellos, de estos dos santos, para que les vaya bien, porque San Antonio es uno de los principales que él también se encomienda para que las parejas puedan tener, su relación vaya bien. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Y después ya nuestra madre Santa Clara, porque es nuestra fundadora. Entonces, por intercesión de ella, pues ponemos todas las otras demás gracias para que puedan tener también una familia.
Uh-huh. Y los llevamos allí y listo. Ese es el proceso.
Sí, o sea, eso es todo. No hay otra.
Y rezar mucho y mirar al cielo para que se cumplan nuestros deseos.
Claro, a nosotras nos toca rezar por ellos. Claro. Y eso sí, rezamos por todos, pero especialmente por los que vienen a traer sus intenciones. Entonces, pues ahí todos los días, desde el momento en que traen ellos esa ofrenda, nosotros comenzamos nuestra oración a pedir por ellos todos los días, hasta que sea el día de la boda. Pedimos, nosotros tenemos la costumbre de pedir el nombre de ellos, el nombre de las familias y la hora y en qué lugar se casan.
¿Sí? Sor Esperanza, con estos huevos se hacen también esos dulces tan maravillosos que hacen ustedes.
Sí, y gracias a Dios y a estos novios que nos traen el huevo, pues también hacemos una partecita de dulces. ¿Sí?
Qué bien. Bueno, sí. Pues nos vamos a quedar con este detalle. Acudiremos ya no solo para dejar huevos, sino para ya pegarle un mordisquito también a esos dulces maravillosos. Desde el Monasterio de las Clarisas Capuchinas de Nuestra Señora del Pilar en Bilbao, Sor Esperanza, gracias por habernos atendido. Un placer.
A vosotros, feliz gracias. Día. Igualmente, cuenten con nuestra oración, todos los que nos escuchan.
Pues está muy claro, vuelven a sonar campanas de bodas y el sector nupcial en Euskadi vive ahora mismo una auténtica luna de miel. No hay más que bodas, los enlaces se multiplican este mes de septiembre y la Asociación del Sector Nupcial del País Vasco no deja de trabajar. Al frente, Alex Muñoz, su presidente. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena.
Oye, ¿cuántas bodas están celebrando en Euskadi estos últimos meses?
Muchísimas. Ahora además estamos en el pico más alto de bodas, que es el mes de septiembre, y su primer fin de semana, que ya pasó, pero normalmente es el más duro para todos los proveedores de bodas, que fue el pasado 7 de septiembre.
¿Y cómo son las bodas de hoy en día? Porque han cambiado un poquito, ¿no? Parece que ahora son más excéntricas, con mayor parafernalia, vamos, no falta detalle, ¿no?
Sí, al final yo creo que, bueno, todas las parejas buscan un poco la innovación, ¿no? O sea, todos hemos ido a bodas, hemos visto cosas y la gente que viene por detrás pues se quiere reinventar, ¿no? Hacer cosas diferentes, que sus invitados descubran, bueno, nuevas maneras de disfrutar de la boda, y hoy en día pues se da muchísima importancia, pues como bien dices, a lo visual, ¿no? O sea, ya sea desde grandes decoraciones, carpas en formato beduinas, que se lleva mucho ahora también, decoradas con guirnaldas, las grandes fiestas que se producen después de los banquetes, ¿no? Como pues hoy en día se montan incluso pantallas gigantes que, por decirlo de alguna manera, son pequeños tumorroulas, ¿no? Pequeños festivales. Y bueno, pues yo creo que sí, que han ido tornando cada vez más a que sea todo más visual, más espectacular. Y, pero bueno, no hay que dejar de lado que la gran mayoría, o sea, eso es un porcentaje pequeño, al fin y al cabo la gran mayoría de parejas se sigue casando un poco, entre comillas, como antes, ¿no? O sea, sin que haya tantísima parafernalia, pero es verdad que, bueno, pues Instagram, que es lo que nos muestra,
hace daño y bien,
trabajos y lo que
la
gente consume, claro, pues normalmente en Instagram todos los proveedores muestran con orgullo sus creaciones más espectaculares.
¿Cuánto puede costar?
Bueno, hay una horquilla muy muy grande también dependiendo de eso, ¿no? De lo espectacular que quieras hacer la boda. O sea, hay gente que se hace una boda en 35.000, 50.000 euros porque la hace muy, muy, muy sencillita. Y, bueno, también depende mucho de los invitados. Es que son, yo digo, más o menos con unos 150 invitados de media. Y luego hay gente que se puede llegar a gastar tranquilamente 100.000 euros, 150.000 euros. O sea, eso ya depende mucho de, como digo, de lo espectacular que queramos hacer el día B.
Desde luego, lo que no faltan son ganas y el sector nupcial, lo decíamos, vive ahora mismo su luna de miel. Alex Muñoz, presidente de la Asociación del Sector, gracias por habernos acompañado en los micrófonos de Herrera en COPE. Un placer. Que vaya bien.
Gracias.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Roberto Arriaga, compañero, ¿cómo estás? Que hoy ya es viernes, ¿eh?
¡Ay, cómo se nota! ¡Muy buenas! ¿Cómo se nota ahí en el paralenguaje? En el paralenguaje. Como no nos ven, pues hay que hacer paralenguaje.
Claro, claro, claro.
Y así es.
¿Cómo se presenta el fin de semana en el deporte?
Pues ajetreado, porque ya bien estamos con todo, ¿eh? Estamos con todo. En primera división tenemos partidos. Hoy también tenemos un partido en Azpeitia de básquet con nuestros dos equipos de Liga CB. Y bueno, pues cuando después de un parón, además, pues con toda la ilusión del mundo, pues yo qué sé, en el caso del Deportivo Alavés, por ejemplo, que sería. La cuestión cronológica, ¿no? Pues seguir con las buenas sensaciones. Después la Real Sociedad, pues revertirlas, ¿no? A ver si el parón, pues, y además enfrentándose al Real Madrid, ¿no? Ojo, pues sería como un punto de inflexión para poder, pues eso, ¿no? Empezar a ser una Fénix, ¿no? Y el Athletic igual, ¿no? Pues en ganar en las Islas, en ganar en las Palmas de Gran Canaria, pues siempre también es importante para el proyecto, para la temporada, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se da, porque es difícil que ganen los tres, pero bueno, el lunes ya lo contaremos. Ahora te voy a contar que cronológicamente el primero que juega es mañana, el Deportivo Alavés, a partir de las 4:15, que en principio va a tener una baja, la de Hugo Novoa, por ese golpe en el talón, del que todavía no se sabe el alcance del mismo porque está pendiente de evolución, según le duela al lateral derecho del Deportivo Alavés, pues podrá iniciar los entrenamientos y podrá estar en la convocatoria, y si no, pues tendrá que esperar a que ese dolor remita, ¿no? Esto podría ser, podría suceder, bueno, que la convocatoria vaya Joan Jordán, seguro, pero que vaya en el 11 ya te diré, porque no lo sé. Uy, mira, tengo una noticia ahora, mira, de la Real Sociedad, mira, qué bien. El siguiente en jugar a las 9 de la noche, mañana también, sí, es la Real Sociedad que recibe a Real Madrid, ¿no? Bueno, pues ahora me manda a Mauri un... ¿cuántas? Cuatro. Cuatro admiraciones o cierre de admiración, ¿no? Y pone de locos, ¿vale? Pues, ojo, Oyarzabal entrena con sus compañeros. O sea, se retira de la selección con un esguince del tamaño de una pelota de Nivea, ¿te acuerdas de las de la playa,
azules,
aquellas azules, okay, ¿no? Pues así, ¿no? Dices, bueno, lo menos tiene los ligamentos afectados, no sé qué, no sé cuántos. Vale, llega Donosti y le dicen, bueno, no, oye, esos ligamentos no están afectados, el esguince es importante, pero no es tan grave. Pues hoy viernes, fíjate, entrenando con el resto de los compañeros. Ojo, pues es una noticia
muy buena,
espectacular, buenísima, ¿no? Para ese partido frente al Real Madrid, que trae también un montón de lesionados. Y es que esto de los virus FIFA y los partidos, ya lo hemos hablado durante toda la semana, pues afecta, ¿no? A los jugadores, ¿no?
Y que puede dar un respiro a la Real, veamos, y ya veremos a ver si arrancan con mejor...
Sí, porque están buscando un nivel y una efectividad y que les está costando, sí, ¿eh? Porque, bueno, pues ha habido cambios, esos también se nota, ¿no? A la hora de... Y vamos a ver los nuevos que ayer presentaban, ¿no? A Óscar Sonaguer, ¿no? Pues bueno, pues necesita un poco la Real Sociedad confianza, ¿no? Sabemos qué equipo hay. Ahora, confianza, que lo que propongamos salga. Bueno, contra el Real Madrid pues sería genial, pero bueno, si no sale contra el Real Madrid, por lo menos que las sensaciones te digan que, bueno, estamos en el camino, ¿no? Que eso es lo que se busca. ¿Que Oyarzabal le puede dar algo de vida a eso? Sí, pero bueno, evidentemente no va a estar al 100%. Ahora Imanol Alguacil tendrá que decidir si un Oyarzabal al 70, 80%, 85, 68%, pues es mejor que Oscarsson o que cualquiera que decida que pueda jugar allí, ¿no? Al 100%, ¿no? O bueno, Oscarsson también estará a un porcentaje menor del 100% porque tiene que adaptarse, ¿no? A la Real Sociedad y etcétera, ¿no? Pero bueno, Eso es problema ya de Imanol Alguacil, evidentemente. Pero bueno, que vamos a ver, que Aramburu es el único internacional que faltaba por llegar, que ya está, que ya están todos y que en principio me dice Mauri que parece difícil que sea titular, pero no, después de lo de Oyarzábal ya veremos. A ver qué dice Imanol, a la 1:30, que habla y que nos cuenta a este respecto. El Athletic, después del día de descanso de ayer, pues vuelve a los entrenamientos ya con todos, por fin, el primer día de la semana que están todos los internacionales y que Ernesto Valverde puede preparar el partido, así que tendrá pues la jornada de hoy, la jornada de mañana, viaje y jugar el domingo, porque es el último de los nuestros que juega en primera división cronológicamente. Solo hay dos ausencias, al final Yeray Álvarez y Unai Simón. Bueno, pues el central puede perderse de 3 a 4 semanas por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Vaya. Así que veremos a ver cuál es el que lo sustituye. El eje de la defensa puede estar con Dani Vivian, Paredes, quizá Unai Núñez. Vamos a ver, ¿eh? Y por primera vez en la temporada, Galarreta, una vez que ha completado toda la semana de entrenamientos, pues estará al menos en la convocatoria, ¿eh? Pues ahora mismo yo creo que estarán a puntito, si no han terminado ya, los jugadores del Athletic. Uh-huh. Ahora mismo también va a empezar y va a comparecer, así que no voy a poder estar la rueda de prensa previa del partido frente a... Bueno, no he dicho con quién juega, ¿no? Uh-huh. A la vez, o Español a la vez, Real Sociedad Real Madrid y Las Palmas Athletic, ¿no? Que bueno, que ahora también va a comenzar la rueda de prensa previa del partido mañana en Barcelona de Luis García Plaza con el Deportivo a la vez. Y hoy también tenemos básquet. Lo tenemos en Azpeite. Ayer, sabes que dudaba entre las 7 y las 8, pues es a las 8. A las 8 en Azpeite, ese duelo de pretemporada para Bilbao Básquet, para Baskonia, que todo el mundo y todos los aficionados intentarán sacar sus conclusiones de cómo llegan los equipos a falta de pues un par de semanitas para que comience la liga, pero que no deja de ser otro test para los entrenadores de cómo voy a poner a este, a ver que si pongo este quinteto, a ver estos tres cómo se llevan, etcétera, ¿no? Que el partido está para ganar, pues lo van a intentar ganar. Que el partido se decanta por alguna de las dos partes, pues seguirán probando para ver si esto funciona, si esto no, o si esto me da alguna sensación positiva para luego trabajar sobre ello en los entrenamientos, ¿no? Y eso sí, bueno, pues es un test bueno, porque son dos equipos ACB y para cada uno de ellos va a ser un test pues ya con rival de nivel, ¿no? Porque bueno, pues es importante también tener de vez en cuando este tipo de pruebas, ¿no? Para saber cómo va la evolución de la pretemporada, que también, bueno, pues lo hacen los entrenadores.
Sí.
Y por aquí va un poco el día este fresco que tenemos.
Y tanto, 14 grados en Vitoria, ¿eh? Os habéis puesto la chaqueta.
Ya verás mañana, 4.
Pues abrígate en Siberia Gasteiz, que llega ya el otoño antes de tiempo.
Robert. No, sabes que aquí solo hay dos estaciones, la de tren y la de invierno.
Pues sí, sin duda. Roberto Arrillaga, luego hablamos del tiempo y demás cosas a partir de las 3:25 vale. Contigo. Un abrazo, hasta compañero. Un beso. Feliz fin de. Miramos también a la previsión del tiempo. Estamos muy pendientes porque acaba de cambiar. Bajada drástica de las temperaturas. Parece que el otoño se quiere adelantar a este veroño que estamos viviendo. Y es que tenemos temperaturas fresquitas. 14 grados a esta hora en Vitoria-Gasteiz, 16 en Eibar, 17 en la costa, en San Sebastián, y 18 grados en Bilbao. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, ¿van a seguir bajando las temperaturas?
Bueno, de cara a la tarde vamos a seguir con un ambiente frío, porque aunque el viento del nordeste sí que va a ir limpiando y despejando el cielo de nubes y también dejará de llover, pues es un viento frío. Además, tras el paso de ese frente durante la noche del miércoles al jueves, pues ha llegado una masa de aire notablemente más fría. Pero bueno, hay que decir que de cara al fin de semana, en las horas centrales del día, vamos a notar una recuperación de las temperaturas. Las máximas, tanto sábado como domingo, entre esos 18 o 20 grados, pero sí que la madrugada, sobre todo la madrugada del sábado, va a ser fría. Las temperaturas mínimas en la costa por debajo de los 10 grados, en puntos del interior incluso por debajo de los 5 grados. No se descarta que en algún punto pueda llegar incluso a helar débilmente en algún punto de Álava. Así que bueno, van a ser madrugadas frías con bancos de niebla, pero después, una vez se disipen horas centrales del día, tanto del sábado como del domingo, un cielo prácticamente despejado y ese viento del nordeste que no deja que suba mucho las temperaturas, pero bueno, aún así vamos a notar más calor que ayer hoy en las horas centrales del día y las máximas, pues como hemos dicho, entre esos 18 o 20 grados.
Pues lo vamos a agradecer. Entonces, Paloma, cerramos definitivamente el paraguas para este fin de semana, ¿no?
Sí, eso sí. A partir de hoy por la tarde nos podemos olvidar del paraguas.
Pues lo vamos a agradecer. Nos bajamos entonces a la playa ahora que sale algún que otro rayo de sol. Gracias, Paloma. Buen fin de semana.
Vale. Agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues lo dicho, aunque con muchas nubes y algo de fresco, bajamos a la playa. En COPE no faltamos a nuestra visita diaria a los arenales vizcaínos primero, así que echamos un vistazo a ver cómo están. La bandera roja ondea este viernes en las playas vizcaínas de La Arena, las arenas Barinache, Arriatera, Chaviribil, Bakio, Aritxasu, Laida y Laga, por lo que el baño está prohibido en estos 8 arenales. Y atención, porque la bandera amarilla también se ha colocado en las playas de Gorrondatxe, Laidatxu, San Antonio, Ea, Ogueya y Carraspio. En el resto, baño libre con bandera verde. Si nos queremos pegar un chapuzón, lo podremos hacer con marea alta a partir de esta tarde, a partir de las 3 y cuarto de la tarde, y la próxima bajamar se producirá a las 9 y media de la noche. Eso sí, la temperatura del agua fresquita, 21 grados ahora mismo.
La Diputación te ofrece un servicio de identificación con pulseras para encontrar a las niñas y niños con mayor facilidad si se pierden en la playa. Pídelo en el puesto de salvamento y socorrismo y haz más segura su estancia en la playa. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Información ofrecida por Diputación Foral de Gipuzkoa. Gipuzkoako Foru Aldundia.
Y echamos un vistazo también al litoral guipuzcoano. Atención, porque la mar está algo revuelta. Tenemos varias banderas amarillas que encontramos en Saturrarán de Mutriku, en Santiago de Deba, en Itzurun de Zumaia, en Gaztetape de Getaria, en Zarauz y en Antilla de Orio y en la playa Zurriola de San Sebastián. En el resto, baño libre con bandera verde.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña. Algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Echamos un vistazo también a las carreteras. Atención a un accidente a esta hora. Un vehículo se ha salido de la calzada en la Nacional 1 en Olaverría, sentido San Sebastián. Normalidad en el resto de vías vascas.
Y qué bonito el sol, cuando al despertar se cuela en la ventana por la que suele observar la sola romper cada amanecer una y otra y otra vez. Nos saca a bailar, nos hace tan felices, una y otra y otra vez.
Una y otra vez, vamos a hablar una y otra vez de un festival que tenemos a la vuelta de la esquina y al que no vamos a faltar, y es que ya está todo preparado para el gran festival solidario Dale Candela, la tercera edición de este festival que organiza la asociación Dale Candela, sin ánimo de lucro, que convertirá de nuevo el Puerto Viejo de Guecho en un escenario único donde el principal objetivo será dar visibilidad a la ELA. Además, intentará, pues por supuesto, recaudar fondos para la investigación tan importante para apoyar así esta enfermedad. Los días 20, 21 y 22 de septiembre serán los protagonistas de un festival que contará con las actuaciones de grupos como este. Además, también artistas de dentro y de fuera de nuestro país, todos sobresalientes, que irán subiendo al escenario para deleitarnos con sus canciones, abanderando así un grito contra la ELA. Un ritmo que nos anima ya para este fin de semana, pero lo tenemos claro, las fechas marcadas en el calendario serán el 20, 21 y 22 de septiembre. Ya no queda nada y tenemos que hacer memoria, tenemos que hablar de esta asociación Dale Candela, que ha hecho tanto y tanto por los enfermos de ELA. Nació en el 2019, una asociación que ha trabajado con esos objetivos primordiales y principales de dar visibilidad a la enfermedad. Ha querido dar a conocer lo que realmente pasa a toda la sociedad, a abrir los ojos a los gobiernos, a las instituciones, para recaudar fondos para la investigación, para ayudar, para mejorar la calidad de vida de los afectados por ELA, y siempre transmitiendo lo importante en la vida, que es ese camino, saber disfrutarlo con alegría, con optimismo y espíritu siempre de superación. En estos micrófonos también lo han hecho. En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de conocer a fondo la historia de esta asociación guechotarra, Dale Candela, y sin duda nos han dado todo un ejemplo de superación. Así que no vamos a faltar a esta tercera edición del Dale Candela Fest, que tendrá lugar en el Puerto Viejo de Guecho. Dale Candela, que lleva infinidad de iniciativas, no solo esta. Esta es una más para cerrar así el verano y para comenzar, pues oye, como debe ser, de buen pie, con buen pie, el otoño. Así que vamos a seguir muy de cerca todos los detalles que nos quieran ir contando y avanzando desde la asociación. Lo que tenemos claro es que vamos a disfrutar de la música con el mejor objetivo: dar apoyo a la ELA. Pues festivales como este y muchas otras noticias que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Los nuevos valores catastrales en Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.
Pues empezamos directamente por el título de esta campaña, la revisión de los valores catastrales en Vizcaya. Y aquí estamos para aclarar todas las dudas con Maite Asensio, que es la directora general del Catastro de la Diputación Foral de Vizcaya. Egunon, Maite. Bueno, ¿qué es la revisión de los valores catastrales?
Bien, a través de la revisión de los valores catastrales, una administración, lo que hace en este caso la Diputación Foral de Vizcaya, es revisar el valor catastral, que es un valor fiscal, de todos los bienes inmuebles que figuran en el catastro. Estamos hablando de un proceso que es masivo en cuanto a que estamos valorando los inmuebles, tanto de naturaleza urbana como rústica, con todos sus elementos. Estamos valorando la industria, el pabellón agrícola, la vivienda, todos los usos que tenemos en los inmuebles de Vizcaya, y lo hacemos en los 113 municipios. De ahí que digamos que es un proceso masivo, pero a su vez es un proceso individualizado. ¿Por qué? Porque damos un valor individualizado a cada uno de esos bienes inmuebles en función de las características y de la ubicación que tienen en el municipio.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo de la revisión de los valores catastrales y, sobre todo, por qué se hace ahora?
Sí, bueno, lo que se persigue con una revisión es que el valor catastral de los bienes inmuebles esté lo más actualizado posible. Tenemos que tener en cuenta que la anterior revisión se realizó en el año 2016 con efectos 2017, y si bien desde entonces los valores catastrales han sido actualizados vía norma de presupuestos, lo que conseguimos ahora con esta revisión es que cada inmueble sea actualizado y ajustado a sus características propias, a su ubicación en el municipio. Además, el mercado inmobiliario ha sufrido cambios a lo largo de estos 8 años, pero no lo ha hecho de igual manera, no lo ha hecho igual en Bilbao que en Basauri, no lo ha hecho igual en vivienda que en comercio. Cada uno de esos usos ha tenido un comportamiento diferente. Lo mismo ha ocurrido en los municipios. En los municipios hay zonas que se revalorizan, hay zonas que se degradan.
Bueno, estamos hablando de un proceso que empezó hace casi ya un año y que ha contado con varias fases. Explíquenos, por favor, cómo se ha desarrollado ese proceso.
Sí, en noviembre del año pasado estuvimos con todos los ayuntamientos, con todos los alcaldes y alcaldesas, precisamente para poner encima de la mesa este proyecto, que era algo que teníamos que poner en común entre todos, ¿no? Entre todas las administraciones. Un proyecto que va a culminar el día 1 de enero del 25 con la entrada en vigor de los nuevos valores. Entre ambas fechas, ¿qué trabajo hemos llevado a cabo? Pues en primer lugar, y esto con los 113 ayuntamientos y con Eudel, hemos puesto en común lo que es la ponencia de valores. ¿Qué es una ponencia de valores? Pues es el documento en el cual reflejamos qué criterios vamos a tener en cuenta a la hora de realizar esas valoraciones. Tras esos meses de análisis conjunto, en mayo aprobamos las ponencias de valores, las expusimos al público para que pudieran, a su vez, alegar lo que estimaran conveniente.
Bueno, ¿y cuántos inmuebles se han revisado? Porque parece que es una cantidad de trabajo importante, ¿no? ¿Qué ha significado?
Sí, hemos revisado 1.280.000 bienes inmuebles. Ahí tenemos de todo. Tenemos, como he dicho antes, ¿no? La vivienda, el garaje, el trastero, la oficina, la industria, el eucaliptar, el pabellón agrícola, el monte maderable, el improductivo, todo, absolutamente todos los bienes inmuebles del territorio histórico de Vizcaya han sido objeto de revisión. Inmuebles con 1.800.000 elementos de naturaleza urbana y rústica. Inmuebles que pertenecen a más de 700.000 titulares a los que les estamos teniendo que notificar en estos momentos el valor de sus bienes. 113 municipios con su idiosincrasia, con sus características propias, con un comportamiento de los diferentes usos en cada uno de ellos diferente. Bueno, en el fondo, un gran trabajo.
Bueno, en mayo ya ofrecían resultados, ¿no?, de esa revisión catastral. ¿Qué conclusiones se puede sacar de todo este proceso?
Sí, pues en primer lugar, que ya tenemos actualizados el 1.280.000 inmuebles del territorio que figuran en el catastro y, por ende, adecuados a la situación actual, al mercado inmobiliario actual. y que la variación del, en segundo lugar, la variación del valor catastral en Vizcaya como media no ha sido significativa, ha descendido de hecho un 1,32% de media.
Bueno, y la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a afectar esa revisión de valores catastrales al recibo del IBI que pagamos los ciudadanos todos los años?
Sí, pues efectivamente, el valor catastral es la base para calcular el IBI, ¿no? Bueno, entre otras cosas, pero el impuesto más importante en estos casos es el IBI, el más destacado. Este nuevo valor catastral, como hemos dicho, va a entrar en vigor el 1 de enero del 25 y, por lo tanto, la repercusión en el IBI no va a tener lugar hasta el año 2025, no en estos recibos que vayamos a recibir ahora en el 2024. No son esos los que tenemos que tener en cuenta, sino los del 2025. Los valores catastrales no están experimentando la misma modificación. Como hemos explicado, unos inmuebles tendrán un descenso en su valor catastral, otros, en cambio, una subida. Si bien la media, como hemos dicho, es de un descenso de un 1,32. Por ello, la repercusión en el recibo del IBI será diferente para cada inmueble. Si bien a grandes números, si miramos las medias, pues no debería haber cambios muy significativos. Uh-huh. Pero no podemos olvidar que el IBI es un impuesto municipal, son los propios municipios los que en sus ordenanzas fiscales aprobarán los tipos impositivos y el recibo del IBI a pagar no solo va a depender del valor catastral, sino de ese tipo impositivo que cada municipio decida aplicar.
Bueno, de momento ya se está procediendo a enviar las notificaciones. ¿Cómo podemos acceder a ellas?
Pues desde el pasado 2 de septiembre hasta el 27 de septiembre van a estar disponibles en la sede electrónica de la Diputación, en ebizkaia.eus, todas las notificaciones con los valores catastrales. De cara a potenciar precisamente la notificación por medios electrónicos, estamos enviando a aquellas personas de las que disponemos de una dirección de correo electrónico una comunicación animándole a que se dé por notificado telemáticamente. Uh-huh. Incluimos también una clave de representación catastral para el caso de que quiera que otra persona, una tercera persona, realice en su nombre todos los trámites relacionados con la revisión de los valores catastrales, y a aquellas personas de las que no disponemos de dirección de correo electrónico, les estamos mandando a lo largo de estos días una carta en papel comunicándoles este proceso e indicándoles también que accedan vía sede electrónica. A su vez, del 2 al 27 de septiembre, quien quiera acercarse a nuestras oficinas a recoger la notificación en papel, también podrá hacerlo.
Bueno, ¿y qué datos se recogen en esas notificaciones? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Un acuerdo de notificación del valor catastral con el pie de recurso, la opción que tenemos para recurrir si no estamos de acuerdo con alguno de los datos. Hay una hoja resumen en la que aparecen todas las titularidades, los bienes a los que le afectan, el valor catastral y, en su caso, el tipo de IBI. Y, en definitiva, en lo que figuran es todos los bienes que tenemos en catastro a nombre de esa persona, la clase de titularidad, el porcentaje, las características de los inmuebles que se han tenido en cuenta para calcular los nuevos valores y los datos de valoración, esos coeficientes correctores y zonas de valor que hemos tenido en cuenta para calcular el valor de los inmuebles. Y en el caso de que el ayuntamiento nos lo haya comunicado, irá también en esa notificación la información sobre el tipo de IBI y el recibo que tendrán que pagar en el 2025.
Bueno, ¿y qué tengo que hacer si tengo alguna duda o si veo que algún dato no es correcto?
Sí, para ello hemos habilitado tres canales. Por una parte, un canal de atención presencial en las 12 oficinas que tenemos de Hacienda Gertu, de Balmaseda, Baracaldo, Basauri, Bermeo, Bilbao, Durango, Guernica, Getxo, Igorre, Marquina, Munguía y Portugalete. Podrán venir en horario de 8:30 a 7 y pedir cita previa para ello en el 946125500. En el caso de inmuebles sitos en Bilbao y Basauri, como gestionan ellos la gestión catastral, la tienen delegada, atenderán todas las cuestiones relacionadas con los valores catastrales en sus propias oficinas. Por otra parte, hemos habilitado un canal de atención telefónica para poder pedir cita previa o resolver cualquier cuestión a través del teléfono 946125500 y en horario de 8:30 a 7. Y por último, la atención digital en nuestra página web vizcaya.eus tiene un apartado sobre la revisión catastral en la cual, además de poder acceder a la notificación, se dispone de toda la información relativa a esta revisión, la documentación que hay que aportar en el caso de que no se esté de acuerdo con alguno de los datos y, bueno, toda la información que estimamos que es interesante para la ciudadanía.
Bueno, y aquí estamos. Para aclarar todas esas dudas, hemos estado charlando con Maite Asensio, que es la directora general del Catastro de la Diputación Foral de Vizcaya. Muchísimas gracias, señora Asensio, y esperemos haber aclarado mucho a nuestros oyentes.
Muy bien, gracias a vosotros.
Si quieres conocerlo todo sobre los nuevos valores catastrales a aplicar en nuestro territorio, escucha esta semana COPE Euskadi. ¿Por qué se realizan? ¿Cómo se distribuyen? Nuevos valores catastrales en Vizcaya. Un espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.